Radio Barra Libre. Bienvenidos a un episodio más de Radio Barra Libre, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria y narcocapitalista, que no es Laia, porque Laia es exclusivamente narcocapitalista. Tengo conmigo a Alfredo, yo soy Hugo. Hola, Alfredo.
Hola, hola, buenas noches a todos.
Y este programa es, pues está, es parte del Movimiento Libertario de México y agradecemos también a todas las organizaciones, incluyendo Laia Podcast y México Libertario y todos los que se quieran colgar a difundirlo, porque pues somos una gran familia libertaria, más que nada. Entonces, eso. Así es. No, hay esfuerzos de todo el mundo y por todos lados. Entonces, quería hablar de un tema que está en el momento, y aquí hablamos de todos los temas desde esta perspectiva. Estando todos en México, los participantes de Radio Barra Libre.
El barrio.
Barrio algo. Ajá. Radio Barra Libre. Y entonces, pues tenemos días preocupados, tenemos meses preocupados, y se repite una historia que yo vi suceder en otros países, donde el acercamiento del totalitarismo o de el autoritarismo nada más por el momento, o de la izquierda, llámenlo como quieran, y eso es lo que vamos a discutir ahorita. Hay quien dice México no es Venezuela, o México no es Cuba, o México no es X. O sea, alegando alguna especie de diferencia fundamental en los países y diciendo esa historia no se va a repetir aquí. Y pues para eso estamos aquí, para ver si se va a repetir, si no se va a repetir, si es una locura esa afirmación. Y bueno, por eso el episodio se llama México no es Venezuela, ¿o sí?
Y sería bueno que te aventaras un breve resumen así
¿De qué es Venezuela cuando me refiero a Venezuela?
Ajá, ¿qué pasó en Venezuela?
Sí, hoy me preguntó alguien desde Facebook, creo, me preguntaba, oye, pero nunca has dicho por qué te viniste a México de Venezuela. Yo, los que no saben, los que están escuchando este programa y no siguen Radio Barra Libre o Laia o el podcast de libertades.info o a mí personalmente, @gons, probablemente no sepan que yo nací en Venezuela. Y fui venezolano, y a la fecha en Venezuela me tratarían como venezolano. No tengo permitido identificarme como otra cosa que mexicano en México. Entonces, yo soy mexicano desde hace 10 años. Y bueno, yo, respondiéndole a esta persona, yo me vine a vivir a México pre-Chávez para estudiar en la universidad. Y vivir con familia que tenía aquí en México. Entonces, el caso de Venezuela fue, sucedieron varias cosas y a lo mejor lo voy a resumir muy, muy, muy rápido. En el año 1992, un teniente coronel llamado Hugo Chávez Frías lideró, o fue uno de los líderes, no fue el líder, pero fue uno de los líderes de un golpe de Estado militar. Un intento de golpe de Estado, porque nunca se hicieron con el poder en ese momento. Finalmente fueron apresados y él se le dio chance de salir a hacer una declaración en la televisión donde dijo, entre otras cosas, los objetivos no se han podido alcanzar aquí en Caracas por ahora, y eso fue una famosa frase que él tenía, o que tuvo más bien, y bueno, esa intervención, y pidiéndole a los otros militares que depusieran las armas. Esa intervención le dio un montón de notoriedad en su momento y bueno, lo catapultó a la fama.
Eso fue lo que lo salvó, ¿no?
Eso fue, sí, yo creo que eso fue lo que lo salvó. No sabemos si lo hubieran asesinado o no. Supongo que, como todo en contra armado, si persisten, pues podrían terminar muertos en el enfrentamiento, pero no sabemos si eso le salvó la vida, pero por lo menos eso le salvó la carrera política, que no estoy seguro que tuviera pretensiones de ella, pero apareció. Veamos, después depusieron al presidente, hubo después otro intento de golpe de Estado, pero ya con Chávez en la cárcel, depusieron al presidente, lo destituyeron por unos temas ahí de corrupción, etcétera, a Carlos Andrés Pérez. Posteriormente queda un presidente interino y en el siguiente periodo presidencial, esto es importante, quedó elegido Rafael Caldera, que ya había sido presidente de Venezuela, un señor social cristiano realmente, pero que había entrado como una especie, intentando ser un outsider, porque ninguno de los partidos políticos mayores lo apoyó. Él pertenecía a un partido político, pues uno de los dos principales, el Partido Social Cristiano, llamado COPEI. Y bueno, él se lanzó con sus propios partidos, una coalición de partidos pequeños, más uno que el que creó, no sé a quién se me parece, y ganó la presidencia. Ante el hartazgo y el agotamiento del sistema de partidos. Anteriormente, a ver, y esto antes de que salga algún, especialmente algunos de nuestros adversarios de la izquierda, dicen, pero no explicas por qué se puso feo Venezuela y por qué hubo un golpe de Estado. Bueno, hacía unos años, como en toda Latinoamérica, habían tenido que tomar reformas llamadas neoliberales. ¿Por qué? Porque el país estaba quebrado, porque tenían controles de precios, porque tenían controles de un montón de cosas, porque tenían altos aranceles, controles de precio, acostumbrados a una vida saudita petrolera. Y bueno, sucedió el colapso, como sucedió en Argentina, como sucedió en México, como sucedió en Perú, como sucedió en toda América Latina. Entonces, eso ya posteriormente se supo que en particular sectores de la izquierda y en parte espontáneamente o algunas personas, hubo disturbios, hubo muertos, hubo represión, hubo saqueos, todo ese tipo de cosas. Cuando subieron la gasolina, por cierto. Entonces, bueno, este es el contexto que lo lleva a él finalmente a unas elecciones en 1998 de no ser el favorito en algún momento a terminar ganando las elecciones en 1998. Lo que sigue es historia. Hugo Chávez reformó la Constitución en su primer año. Bueno, no la reformó él, llamó una asamblea constituyente, un superpoder, y reformó la Constitución haciendo algunas cosas. Algunas demandas históricas de los venezolanos, por ejemplo, como permitir la doble nacionalidad y, bueno, permitiendo la reelección, que fue la parte que nos llama mucho la atención. Hubo referendos, hubo plebiscitos sobre distintas cosas populares. También introdujo este tema de la revocación del mandato, etcétera. Hugo Chávez se montó a partir de ahí en su popularidad, después en fraudes, después en represión, y cercenó la libertad de los venezolanos, metió control de precios, control de cambio, aumentó la participación de las empresas paraestatales en la economía, expropió muchísimas empresas, introdujo a los militares en un montón de ámbitos donde no estaban, y bueno, hubo grandísima corrupción en medio de una bonanza petrolera. Hugo Chávez muere de cáncer y queda Nicolás Maduro, y Venezuela está viviendo una hiperinflación con una ruina económica de decrecimiento del PIB año tras año. Eso es la Venezuela del día de hoy, con un éxodo de, no sé, más del 10% de la población. Más del 10% de la población en los últimos 3 años. O sea, salieron 3 millones de venezolanos recientemente, pues. No sé si 3 o más, no, probablemente más años. Pero no en total, son más. Entonces, una crisis humanitaria, un problema de democracia muy fuerte, otras constituyentes posteriores, asesinatos políticos, presos políticos, diputados presos, gente de oposición, estudiantes asesinados, cientos. Entonces, esa es la Venezuela del día de hoy, y cuando nos referimos a eso, cuando algunos, como yo, tratamos de advertir la posibilidad de una escalada autoritaria en México y nos dicen, México no es Venezuela, como en Venezuela decían, Venezuela no es Cuba.
No es Cuba.
Exacto.
Exactamente.
Bueno, ese es el resumen. ¿Qué has escuchado tú, Alfredo? O sea, cuando supongo que le has advertido a alguien o has hablado del tema o has tuiteado sobre eso y has recibido algún tipo de respuesta.
Pues sí, o sea, la percepción general es que allá había como una especie como de élite corrupta, ¿no? Y que esa élite corrupta no desapareció, por decirlo de alguna manera. O sea, la cosa es que las dos historias de México y Venezuela sí son diferentes. Entonces, cuando tú tratas de decirle, no, es que no es la persona, sino son las ideas, ¿no? Y todas las personas que están detrás, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que Andrés Manuel no se va a convertir en Hugo Chávez, sino Andrés Manuel le va a abrir la puerta a alguien que se va a convertir en algo. Ese es mi pronóstico.
Ok, yo creo que, bueno, a ver, a veces, o sea, creo que ahí hay una falacia, no en lo que tú dices, sino en general en el comportamiento, cuando haces algún tipo de comparaciones, que es la falacia de no compares, ¿no? O sea, es que en realidad es una variante de la falacia del true Scotsman, ¿no? Del escocés verdadero. Que es, a ver, es que no son iguales. Y tú dices, no, pues obviamente no son iguales. México es México, Venezuela es Venezuela, eso no. O sea, vamos, no son idénticos. Ahora tenemos que buscar o pudiéramos analizar los puntos relevantes en los que son iguales, porque si no caemos, estamos diciendo una tontería como, no, México y Venezuela son distintos porque aquí comemos tortillas y allá comen arepas. Entonces,
Y
o
por
sea,
eso no vas, y por eso no nos vamos a convertir en
y por
Venezuela,
eso,
porque
claro, por supuesto, porque podemos vivir una maldita dictadura militar comunista, pero comiendo otra cosa. Entonces, a ver, ¿qué factores o qué elementos pudiéramos decir que se parecen y en qué elementos son distintos y pudiéramos especular, porque obviamente vamos a especular, por qué algunos son más relevantes que otros, ¿no? Tengo, ahorita me llamaste con lo de la élite corrupta, me llamaste a abrir un punto, ¿no? Y yo creo que el punto debe ser el pasado. O sea, hablamos de lo que se parece y en lo que se diferencian los dos países en cuanto a su pasado. Y en el pasado reciente. Creo que en qué se parecen, yo diría al menos. Ambos vienen de la socialdemocracia y, como dice, creo que es Vargas Llosa, los socialistas vegetarianos le abren el camino a los socialistas carnívoros.
Exactamente, es lo que piensa.
O sea, ¿por qué la socialdemocracia le allanó el camino a Hugo Chávez? Porque la socialdemocracia no da el desarrollo que la gente espera que dé. La gente, pues, equivocadamente espera que dé. Entonces, sin haber construido una estructura de capital, quieren tomar, los gobiernos socialdemócratas quieren tomar prácticas asistencialistas que igual aguantan, no sé, Holanda, Suecia, pero con una estructura de capital mucho más primitiva. Entonces se termina volviendo una máquina de deuda, una cuestión de un tema ahí de corporaciones, un tema corporativista, ¿no? De ofrecerle bienestar a los trabajadores, pero que no es un bienestar real.
Sí, o sea, es como un caballo de Troya, técnicamente. O sea, la gente tiene una esperanza de que eso va a solucionarse, pero en realidad, cuando se dan cuenta que no se puede solucionar, la gente no pide, digamos, un cambio, sino más bien pide, es que no se ha hecho bien,
Sí,
¿no?
pide a alguien con mano dura, ¿no? Que pueda hacerlo.
Exactamente, lo que se requiere es alguien que sí lo sepa hacer. O sea,
Sí.
aplicar todas estas ideas, que muchas de ellas son equivocadas, si no es que todas, y la idea es que necesitamos a alguien que tenga mano dura, que ponga las cosas en orden, porque si te das cuenta es lo que están pidiendo.
Sí, o sea, no en un sentido derechoso, autoritario, no sé, un Pinochet, sino en un sentido pues francamente anticapitalista. O sea, es decir, esta gente, o sea, la gente cree, tiene la idea de que las cosas aumentan de precio porque los empresarios
Malvados.
son malvados, ajá, y ¿cómo se llama? Y codiciosos, por ejemplo, y que, por ejemplo, si un estado socialdemócrata decreta algunos beneficios patronales y la economía sigue funcionando sin ellos, es porque los empresarios son malos, no porque los beneficios patronales están cerrando la puerta a trabajar a muchos y la gente se lo salta, ¿no? O sea, dicen, es que por ley deberías darme, no sé, 20 días de vacaciones. Bueno, papá, pero, o sea, la productividad del país no está para eso. Si te lo doy a ti, entonces voy a tener que contratar menos gente. Y entonces va a haber alguien que va a estar en la calle. Por ejemplo, cositas sencillas como esas, ¿no? Entonces, a ver, la socialdemocracia, por ejemplo, en México y en Venezuela también, tuvo en su momento controles de precios, por ejemplo. controles de precio, tuve en su momento programas de regalar comida, programas de toda esta historia, pues, que va creando una, a lo mejor hasta una ética de trabajo, diría yo, y una ética de entitlement, como se dice en inglés, ¿no? Que es sentir que tienes derecho a tal o cual cosa. Y yo lo entiendo, o sea, siempre trato de ser empático, porque obviamente si el gobierno te roba y te maltrata, o sea, sí, el gobierno parcialmente tiene la culpa de lo que te pasa, pero siempre en el sentido negativo. Entonces, por la gente que piensa de esa manera, pues pensará también, bueno, es que si el gobierno me puede quitar, el gobierno me puede dar, y ese es el problema, la violencia nunca te puede dar, siempre te puede quitar.
No, y además la gente está esperando, respecto a eso, ¿no? De que más vale que tenga yo la oportunidad de estar bien cuando dé, ¿no? O sea, mientras pueda jalar algo de lo que dé, pues bien, ¿no? Y si no da, pues salir a protestar, salir a quejarme o no sé, ¿no? Pero mientras me dé, pues a gusto, ¿no?
Claro. Sí, o sea, es la razón por la cual, por ejemplo, si tú te encuentras un venezolano hoy que llegó hace poco, saliendo de Venezuela, pues, que llegó hace poco a su lugar de refugio o de destino, rara vez va a ser procapitalista. O sea, esos eran los que se fueron hace 15 años. Pero los que se fueron ahorita están huyendo del hambre, no están huyendo del socialismo. O sea, no hacen esa conexión. Están huyendo de la hiperinflación, están huyendo de la hiperinseguridad, ojo, porque es algo que les gusta a los izquierdistas pararse el cuello. No, o sea, son muy inseguros los lugares, esos lugares, pues. Están huyendo del hambre, de la falta de oportunidades, de puras condiciones en la economía o en la sociedad. Pero no están huyendo de las políticas que lo causaron. Hemos escuchado, por ejemplo, venezolanos. Bueno, hace poco hubo una periodista que decía yo, que venía de Cuba, de hecho no venía de Venezuela, pero venía de Cuba y decía yo toda la vida, yo viví todas estas cosas horribles y México me aceptó y me hice mexicana y siempre he sido de izquierda y siempre he votado por la izquierda, pero están pasando las cosas mal y así de bueno, mijita, tú no entendiste nada.
Me recordaste algo que me pasó ayer o antier con un argentino, ¿no? La Argentina también no canta mal las rancheras, ¿no? Como decimos en México. No, para nada. Y tuvimos un problema ahí con una factura y él me empezaba a decir que la gente que no paga impuestos es la que le da daño a su país y que se necesita que el gobierno los meta al orden, ¿no?
¿Se quería más intervención?
Pero yo le terminé diciendo, ¿y por qué estás aquí? O sea, no, pero es que yo emigré porque allá no está muy bien. Y le digo, ¿pero por qué estás aquí? Le digo, precisamente por lo que estás pidiendo. Sí. O sea, estás pidiendo. A mí le dije, mira, yo no tengo ningún problema con los inmigrantes. Pero me llama la atención que hayas escapado de allá y llegues aquí y estés pidiendo lo que te dieron allá.
Y digo, sí. le digo. La misma receta, ¿no? O sea, ¿eh? es querer hacer una receta de pollo y que te salga pastel. O sea, no es que yo quiero pastel, no quiero pollo, ¿no? Entonces, ¿por qué estás haciendo una receta de pollo? Es que aquí dice, un kilo de pechuga, cebolla, güey, es receta de pollo, no de pastel. O sea, el problema no es el qué quieres comer, el problema es qué quieres preparar. Y mientras no se haga la conexión entre una cosa y la otra, pues vamos a seguir igual.
Y eso es bien difícil, ¿eh? Hacer que la gente haga la conexión es bien, bien complicado. Porque en lo personal creo que hay un problema de lógica. Por ejemplo, mis hijas no llevan lógica en la escuela. Y se me hace muy, muy curioso porque no. Es un proceso que tú tienes que. Un proceso mental que tú tienes que hacer. Ah, esto es esto, esto es porque esto. Ah, es igual a B y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y creo que en esencia al mexicano le hace falta eso. O sea, le hace falta manejar falacias lógicas y todas estas cosas, y no puede hacer la conexión por más que le quieras hacer entender.
Ah, es que somos seres, o sea, yo diría que somos seres de silogismo y seres de sentimiento, perdón, no somos seres de silogismo, somos seres de sentimiento y de deseo. Entonces, o sea, a veces el problema es que sí haces la lógica, pero sea, tu cabeza hace la lógica, pero el deseo impide que veas la conclusión porque te da miedo, porque no se corresponde con lo que te gustaría que pasara. Que de hecho, en parte de eso estamos hablando ahorita, ¿no?
Sí,
o sea,
exactamente.
A veces es un México, podría llegar a ser como Venezuela, ni me lo digas porque me da terror. Bueno, entonces, a ver, por lo mismo que te da terror, considéralo. A ver, tengo algunas similitudes. Bueno, una de esas similitudes era, bueno, del estado, el estado de la socialdemocracia de la cual venimos. Venezuela tuvo en algún momento, la verdad, dentro de todo, una buena ética de trabajo y una aceptable libertad económica. Y bueno, y yo diría que en contraposición, si quisiera contrastar, sí podría decir que Venezuela llegó mucho menos lejos en su ensayo capitalista que México. Es decir, o sea, México tiene desde 1900, ¿qué será? 89, 88, de estar en un, pues, en una situación de apertura al mercado. Vino el TLC después, el GATT, pues el mexicano está acostumbrado a un mercado más o menos libre, o bastante libre. Y el venezolano aún no, está acostumbrado a las mieles del capitalismo, pero no al proceso.
¿Será que no tenía frontera con un país como nosotros la tenemos con Estados Unidos, ¿no?
Eso es correcto, pero justamente esa interacción capitalista de Venezuela de los 60, 70, 80 era con Estados Unidos. O sea, la venta, el boom petrolero era con Estados Unidos. Las importaciones eran de Estados Unidos. O sea, la relación seguía siendo con Estados Unidos, pero bueno, se le trataba más bien como a un emirato, más o menos.
Ándale.
Y bueno, otra diferencia es Venezuela nacionalizó la industria del petróleo en 1978 y México ya llevaba 40 años de nacionalización petrolera. Así que, bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Yo creo que, a ver, hablando de entitlement, porque había hablado de eso, de esta idea, creo que tanto México como Venezuela comparten un mito nacionalista, no originario, porque son distintos, pero este mito de somos ricos, deberíamos ser muy ricos, alguien nos está quitando lo que tenemos, es culpa de los Estados Unidos, es culpa de alguien malo que me está quitando esto, es culpa de las élites corruptas, por ejemplo. No es culpa, o sea, México no es pobre porque no está industrializado, México no es pobre porque apenas llevamos 30 años de capitalismo, México no es pobre porque, no, México es pobre porque todo ese petróleo que tiene México se lo están llevando los corruptos, con lo que ganó López Obrador. O sea, eliminando la corrupción, voy a ahorrar N cantidad de millones y eso va para ustedes.
Sí, porque existe esta idea, ¿no? De que tú tienes un árbol frutal, por ejemplo, decirlo de alguna manera, y solamente por tener el árbol frutal ya eres rico. O sea, es...
El recurso es lo que te da la riqueza.
Es el recurso lo que te da la riqueza, como si el árbol se cuidara solo, como si el árbol se sacara la fruta solo, ¿no? No, lo que necesitas hacer es explotar comercialmente el árbol para que seas rico.
Explotarlo mejor, además. O sea, no es lo mismo tengo unas vacas y vendo leche cuando hay leche y se va a echar a perder en unas horas, tengo unas vacas y hago mantequilla y hago queso y derivados, etcétera, etcétera. Que es, por ejemplo, que es un caso muy real que acusa, por ejemplo, Thomas Sowell lo acusa en cuando habla del norte y el sur de Estados Unidos, habla de los ingleses y los escoceses. Dice, es que esta gente ni siquiera hacía queso. O sea, jamás se paró a hacer queso. Yo utilizo el ejemplo con México y Japón, y digo, en Japón inventaron el tofu, que es de maldito frijol. Y aquí nunca se nos ocurrió hacer queso de frijol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cosas por el estilo. Igual y falta de necesidad, ¿no? Pero... voy a entrar un poquito en el tema del patriotismo, y que es algo que también, o sea, lo que me cuesta trabajo hablar de este tema es que probablemente aplique a todos los países del mundo. Todos los países del mundo creen que son especiales, bueno, la gente. La gente de los países del mundo cree que son especiales, la gente de todos los países del mundo creen que viven en el mejor, si no en el mejor país, por lo menos en el país más moral, en el país que es pobre pero honrado, el país que es pobre pero porque nos quitaron, por ejemplo, Venezuela y México comparten esta idea de que las potencias o los países de a los lados le quitaron un montón de territorio. Uh-huh. En el caso de Venezuela es la Guajira y abajo en el sur, perdón, toda Guayana, Guayana se llama Venezuela, Guyana pues, toda esa ala que forma parte de un mapa de Venezuela que solo los venezolanos reconocen porque está rayada y dice zona en reclamación, cuando el resto del mundo ya asumió que es de Inglaterra, bueno, que lo perdió frente a Inglaterra con Guyana, y en México tenemos el, bueno, los millones de kilómetros de... ¿Qué sería de México si Texas fuera mexicano? Mi respuesta canónica es, habríamos vuelto a Tamaulipas. Entonces, o sea, esta idea de que, por ejemplo, de que esos kilómetros de territorio habrían hecho la historia completamente distinta.
Un día dije, no me acuerdo dónde fue, que dije, make Mexico, Texas again, y todo el mundo se enojó.
Pues es, a ver, o sea, no hay que cegarnos. Ojo, y yo tengo de mexicano, tengo siendo mexicano 10 años. Y amo México. Mi plan es morirme en México, si no me obligan a que me vaya. Esto es un llamado, pues. Estoy diciendo, no es que no ame a México, es que es importante ser claros con lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Lo que se acerca a los hechos y lo que no se acerca a los hechos. Si no, estamos locos. No es que no amemos o sí amemos a México.
No, lo que queremos es salvarlo.
Sí, un día hablaremos, a lo mejor en otro programa, de Texas y de California y de Colorado, que también, y de Arizona y de todo ese territorio. Un día a lo mejor lo hablamos y a lo mejor igual invitamos a algún historiador bueno que nos pueda dar los datos más duros, ¿no? Mm-hmm. Desde el punto de vista ANCAP, pues es más fácil, donde las cosas no son tuyas por dictum. O sea, no puedes decir tal cosa es mía, que está lejos, no le has puesto ni un pie encima y argumentar que es tuyo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de
esta
de
idea del nacionalismo.
De México. Ajá. Yo quiero hablar de un... Quiero hablar de una objeción que muchos me han dado. Venezuela no es México, ¿no? O López Obrador no es Chávez. López no es Chávez. ¿Qué es el tema del militarismo? Y creo que a un mes de la toma de posesión y a meses ya de la victoria y de que empezó a hablar López Obrador de lo que iba a hacer, creo que ese argumento se quitó. El argumento era, no, pero es muy distinto, no compares. Chávez era un militar, es un teniente coronel, y López Obrador es un civil. Bueno, sí, eso era cierto hace algún tiempo. Sin embargo, López Obrador, habiendo entrado, quiere crear una Guardia Nacional. Por cierto, la Guardia Nacional existe en Venezuela de toda la vida. Y son los militares, o sea, de las policías militares, sumando todos los cuerpos policíacos y militares, son los más odiados, porque son los que se dedican a extorsionar y son los que tienen el contrabando, que para mí no es un problema, pero para muchos sí. Pero bueno, son los que no dejan que los demás contrabanden y acaparan el contrabando. Hemos visto que se quieren confirmar básicamente unas milicias. Uh-huh. Hemos visto que también quiere que los militares hagan aeropuertos, que los militares empiecen a entrar un montón de cosas que no les compete. Para mí nada les compete, pero aún si me pongo el gorro liberal clásico, los militares no tienen... Los militares en Venezuela llegaron a vender cebollas y o sea, los puso en el... O sea, a vender verduras. Literal. Y bueno, los presidentes de... Así como López Obrador quiere hacer un aeropuerto con ingenieros militares y quién sabe si después lo administren los militares, porque no creo que les quiera quitar una base, a lo mejor les dan un aeropuerto en su propia base, Hugo Chávez puso a generales a la cabeza de las empresas del Estado. ¿Por qué? Por lealtad, porque no son personas que le van a decir que no, son militares. Y les da órdenes y ya está quebrada la industria petrolera de Venezuela paraestatal, la industria... paraestatal de Venezuela, generación de eléctrica. Ah, por cierto, otro símil. También allá es del gobierno eso. No era, pero Chávez lo volvió del gobierno, la generación eléctrica y distribución eléctrica. Entonces, bueno, todo eso sucedió y eso es un símil. Habría parecido una cosa a contrastar, pero no, es un símil. No sé qué opinas tú de esa escalada militar de López Obrador.
Además, yo creo que parte de eso, pa, es que en México los militares son muy queridos. O sea, la gente los tiene en mucha alta estima, la mayoría de la gente, no todos.
Tú y yo no.
Pero fíjate que yo fui un militar un tiempo y yo lo puedo decirte que el problema es que la gente no conoce al ejército. O sea, conoce lo que sale en la tele y los desfiles, ¿no? Y la propaganda, ¿no?
Y pero lo del DN algo. O sea,
ajá, lo tema del plan de N3 y todo esto, ¿no? De ayuda a la población y todo. Pero no sabe realmente cómo se manejan las cosas dentro de los cuarteles, no sabe todas las... porque el ejército, en el ejército hay mucha corrupción también, hay muchas triquiñuelas, muchas compras fantasma, todas estas cosas, porque también manejan un presupuesto gubernamental.
Y es más, y por razones de seguridad es un presupuesto más opaco que el civil.
Exactamente, es que ese es el problema, que es opaco. Entonces, como la gente no lo ve, o sea, no penetra en la visión de la corrupción que hay dentro del ejército, cree que en el ejército no hay corrupción.
No, y a ver, o sea, en Venezuela, yo vivía en la zona fronteriza en Maracaibo, zona fronteriza con Colombia, nosotros veíamos militares todos los días. Y los militares hacían retenes. Y los militares, la gente odia a los militares. ¿Por qué? Porque sí convivíamos con los militares. O sea, no es una tarjeta postal, es gente de verdad que tiene errores de verdad, los mismos errores que puede tener la policía, pero con más poder y con menos entrenamiento. Entrenamiento para lidiar con la gente normal.
Sí, ¿no? O sea, para porque no es lo mismo estar preparado para la guerra que estar preparado para lidiar con el ciudadano común y corriente.
Sí, con la población.
Con la población en general, eso es a lo que te refieres.
Sí, a eso me refiero. Sí,
no, y los militares tienen esta cosa, ¿no? Entonces yo creo que Andrés Manuel dijo, pues no creo que si yo pongo al hacer el ejército X, Y cosa, como el aeropuerto, por ejemplo, no creo que la gente diga que no, ¿no? Porque los tienen alta estima, pero pues como dices tú, al rato van a estar vendiendo hasta verduras.
Sí, exacto. Y eso, además, bueno, eso incomoda mucho a los militares, además, ¿no? Obviamente, tanto ellos como nosotros saben que no tienen nada que hacer vendiendo verduras. Bueno, y a ver, y está el tema de que, o sea, si tener un gerente de una empresa paraestatal no es capitalista, tener un gerente militar de una empresa paraestatal es todavía peor. Entonces, o sea, el solo hecho de que el presidente sugiriera hacer cosas, hacer aeropuertos, hacer obra pública, incorporar a los militares en ese tipo de cosas, para mí es un foco rojo. Uh-huh. O un bombillo rojo, como dirían en Venezuela.
No, yo también lo pensé, Digo, no lo había detenido tanto, pero sí había pensado esto. Dije, eso meter a los militares en eso, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la onda de hacer eso? No me quedaba claro, pero ahorita que lo estamos platicando ya lo veo con más claridad, ¿no?
Sí, o sea, no es lo mismo tener un gerente que te puede renunciar y que no le puedes dar órdenes. O sea, ahí sí es tu empleado, ¿no? Pero el militar es tu subordinado, porque tú eres el general en jefe de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Perdón.
Sí, porque eso es importante, porque el gerente te va a discutir. O sea, te va a discutir, oye, eso no. Porque puede, por esto, por el otro, por aquello. Oye, no, pero lo tienes que hacer. Bueno, pues yo no me involucro en eso y agarro mis cosas y me voy,
dejo,
¿no?
Te dejo, sí, o sea, porque no hay pena por renunciar en los civiles.
Exactamente. Pero un militar es, oye, yo quiero que hagas eso. Y a lo mejor dice, bueno, pues eso me parece equivocado, pero pues yo tengo que obedecer.
O sea, te va a patalear, pero al final tiene que acatar. Que lo más doloroso es que creo que el anticapitalismo mexicano tiene esa idea de la relación obrero patronal. Uh-huh. O sea, se confunden de que la gente tiene que hacer. Bueno, no, tiene que hacer en el sentido de que, bueno, si quiere conservar la chamba o a lo mejor si está haciendo un movimiento inteligente de, bueno, si hago esta idiotez, pues la voy a conservar la chamba un ratito, porque después, por causa de la idiotez, de todas formas la voy a perder. Es otro nivel de negociación, otro nivel de todo.
Sí, no, eso sí está.
Si tú abandonas tu puesto como militar, te sale calabozo.
Sí, pues es corte marcial y a la cárcel.
Exacto.
Por lo menos unos 10 años.
No pueden renunciar. Entonces, sí, esa es la diferencia. Un civil puede renunciar cuando quiera y donde quiera, y un militar no. Entonces...
No, y además esta opacidad se puede, o sea, la gente está preocupada, por ejemplo, que hay corrupción en Pemex o que hay corrupción en la CFE, pero la gente tiene que entender que si el ejército toma el control del aeropuerto, de lo que tú quieras, esa opacidad que tienen ahorita se va a trasladar a ese lugar y menos te vas a dar cuenta de lo que está pasando ahí.
Claro. Sí, bueno, eso con ese tema. A ver, quiero hablar de otro parecido, que es, o sea, la mentalidad anticapitalista. Tanto en Venezuela como en México, el empresario o el patrón es el malo, el gobernante que lo va a meter en cintura es el bueno. Y es muy fácil hacer una narrativa donde los oligarcas, porque si te das cuenta, no dejan claro que es el gobierno. O sea, cuando López Obrador dice los de mero arriba, por cierto, que ahorita es él, es una idea conspiranoica de casi casi de los Illuminati. Porque sí, no aclara quiénes son la mafia, el poder, los de mero arriba. O sea, no dice, ah, por cierto, es gente del gobierno. No, para él también son los empresarios y los ricos, pues la gente lo interpreta. Se me hizo gracioso porque en estos días salió todo este tema de algunos les ha gustado por decir, si alguien se dice fifí, asumiendo el insulto del presidente, dice, no, tú no eres fifí, los que de verdad tienen lana, ¿no? Como para decir, tú no tienes lana. Pero ese discurso de los más ricos, pues siempre va a ser el más rico que tú.
Sí, no, cualquiera. No, o sea, es que esa es la cosa. Es que cuando tú dices, los de arriba, no importa en qué nivel social estás arriba, siempre hay uno, hacen un pez más gordo, siempre va a haber alguien más arriba. Entonces, si a ti te pasa algo malo, pues es el de arriba. Claro. ¿Quién sabe quién es?
Sí, pero a lo mejor es tu patrón, que es un gerente que gana 6,000 pesos más que tú. ¿No? Uh-huh. Y pero ya, pero arriba. Es el de arriba, ¿no?
Exactamente.
Entonces, a ver, el anticapitalismo es fuerte en ambos países. Era fuerte en Venezuela antes de que llegara Chávez. ¿Qué más? Vamos, la gente no entendía cómo funciona el mercado y tanto en Venezuela como en México la gente creía que la comida está ahí porque ahí está, ¿no? O sea, no entienden que si lastiman al mercado, que si habiendo tomado, por ejemplo, el tema de la gasolina, por su incompetencia lo afectan, pues eso tarde o temprano va a ser, ¿sabes qué? No tengo gasolina, o ¿sabes qué? No tengo alimentos, están escasos. O sabes que lo que iba a tomar 15 días va a tomar ahora un mes. O no hay llantas, que es lo que pasó en Venezuela. Lo de la gasolina se tardó en Venezuela años, ¿eh? Ojo, nunca, no hubo al mes escasez de gasolina. No estaría Chávez ahí, no estaría Maduro ahí. O sea, la gente no hace esta conexión y cree que todo lo que tienen lo dan como una condición natural. O sea, el hecho de que tú puedas salir ahorita y comprar pan en cualquier panadería a menos de 1 kilómetro de tu casa, lo dan por algo normal. Y no es normal. Es producto del esfuerzo de muchas personas. Y en Venezuela, por ejemplo, ya no puedes contar con eso. Ni con pan, ni con pollo, ni con aceite, ni con azúcar. Ni cosas muy, muy, muy sencillas.
Pero no, y otro problema que hay ahí es que cuando la gente comienza a ver que el producto escasea, sigue sin hacer la conexión de que, como dices tú, es el esfuerzo de muchas personas. Empieza la teoría de la conspiración, ¿no? Es que lo están acaparando. Es muy común, ¿no? No, es que lo están escondiendo.
Lo están escondiendo, sí.
Lo tienen en una bodega y ahí está todo almacenado. O sea, yo me pregunto, ¿quién va a almacenar pollo en una bodega? O sea, no.
No, o sea, no es negocio almacenar pollo más de 24 horas.
No, imagínate, y tendrías que tener... Y aparte la logística para tenerlo ahí, cuidarlo, no es posible, ¿no? Y cuando todo esto se destruye, pues como a la gente no le queda claro lo que sigue pidiendo, o sea, es un efecto doble, es que el gobierno intervenga, ¿no? Uh-huh. Que haya más intervención gubernamental.
Sí. Sí, bueno, ¿no? El caso es que en ambos casos es la misma cadena de eventos, ¿no? Y uh-huh. causadas por esta mentalidad anticapitalista. Bueno, si alguien tiene duda de la mentalidad anticapitalista, Mises escribió un libro de eso. Y bueno, a mí me preocupa mucho, bueno, tengo un punto antes, que es el tema de las clientelas electorales. que existen en todo el mundo, una vez más. Sin embargo, bueno, también se parecen en ambos países. O sea, sindicatos, esos votos prestados, que probablemente son 2/3 partes de lo con lo que ganó López.
Uh-huh.
Esos votos prestados.
¿La
sí, pero sobre todo los grupos de interés particulares, todos los afiliados a los sindicatos, todos los afiliados a los sindicatos que alguna vez fueron del PRI, que ahora son del, eran del PRD, ahora son de Morena, uh-huh, en la Ciudad de México. Todos, algunos de los movimientos estos agrícolas o agrarios más bien, el mineros, electricistas, toda esta gente, por ejemplo, todo lo que era Luz y Fuerza antes, que no sé qué hayan quedado con él, eso existe en ambos países y es fuerte, pues, solo en el sector público, los sindicatos privados ya prácticamente no existen, como debe ser, pero bueno, entonces eso es algo que se parece en ambos países. Y también se pueden mover a niveles líderes, como ya las pues básicamente las basuras que vimos que incorporó López Obrador a su campaña. Líderes sindicales, no voy a dar nombres, un hombre y una mujer. Y bueno, eso es similar. No sé si alguien, por cierto, estamos viendo el chat en Facebook, así que si alguien quiere mencionar algún parecido o alguna diferencia entre los dos países, puede decirlo. No sé si tengas tú algo más, Alfredo.
Pues con respecto a los sindicatos, ¿no? Yo creo que la esperanza de muchos trabajadores, porque digo, los sindicatos pueden tener una opinión general de los líderes, ¿no? Pero también por lo que veo yo es que los trabajadores están también esperanzados, ¿no? De que pues las condiciones de sus trabajos dentro del gobierno van a mejorar. Entonces, también eso jala mucha gente, o sea, aunque no. Porque si tú tienes una persona que dice, no, pues yo voy a ampliar el gobierno, voy a hacer más programas sociales, voy a gastar más dinero en esto, pues eso se vuelve atractivo, porque si va a haber más contrataciones, pues puedo meter a un familiar, puedo, no, a lo mejor subo de puesto, entonces eso se vuelve un buen aliciente para todos estos grupos, ¿no? Como dices tú.
Cierto. Tengo dos elementos que son justamente más, o tres más bien, tres elementos que son más graves en México que en Venezuela. O sea, el de México no es Venezuela, no, México es peor que Venezuela. En su grado de vulnerabilidad para un régimen autoritario de izquierda, socialista. A ver si me acuerdo de los tres. Uno es la penetración y la sofisticación de la izquierda en México es más grande a nivel académico, básicamente en el imaginario popular, ¿no? Del socialismo. Creo que el mexicano lo ve mejor hoy en día, o hace un año que fueron las elecciones, que el venezolano en su momento, en 1998. Tengo otra que es, que a lo mejor puede ir para un lado o para el otro. Pues existen las redes sociales, pero existen para los dos lados. No existen solamente para el lado de la libertad. Entonces, ese está por determinarse, si nos conviene o no nos conviene. El hecho de que las cosas se sepan mucho más rápido. El hecho de que bueno, pueda haber una... Antes había radio y televisión y la censura se veía muy mal. Hoy te tiran 300 empleados del poder con presupuesto a atender, no, igual no 300 empleados, pero 300 cuentas, ¿no?
Uh-huh.
Y no, pues, no se asume como eso como censura, a pesar de que sea la utilización de los recursos del Estado en contra para minar la opinión de los particulares que no tienen presupuesto para eso, ¿no?
Uh-huh.
Esa es otra. ¿Qué más con Venezuela, donde podría ser peor? Son dos cosas. Número uno, Chávez llegó a su discurso mucho más liberal que López Obrador.
Sí.
Recordarán ustedes que existe por ahí ese video donde le preguntan directamente a Hugo Chávez, ¿Cuba es una dictadura? Y su respuesta es sí, sí es una dictadura. O sea, uh-huh, inclusive con una aceptación de quién podría decir que no es una dictadura, ¿no? Y no, y aquí no. aquí tenemos a una presidenta del partido en el poder, Jed Kopolensky, Citlali Ibáñez, que elogia abiertamente al régimen de Maduro. Elogia abiertamente a Cuba, donde en lugar de, Cuba es una dictadura, tenemos a un presidente que está grabado diciendo que es el gran referente de la historia, Fidel Castro. Hablando en términos positivos de él. Eso pinta peor para México. ¿Por qué? Porque nadie puede decir llegué engañado. No. No llegaste engañado. Te quisiste engañar, que es muy distinto.
Aceptaste que era así desde el principio.
Exacto.
No te puedes decir que no sabías.
Y relacionado con eso, pues el tema es que Venezuela, cuando Venezuela llegó, solamente existía Cuba. Cuando llegó México, existe Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Argentina y Bolivia.
Bolivia.
En el eje autoritario. En algunos ha perdurado todo este tiempo como en Venezuela, en otros pues ha sido mucho más leve, como en Argentina. Y de ahí probablemente Nicaragua y Ecuador. Entonces, a ver, yo creo que es mucho más difícil argumentar que algo no va a pasar cuando
ya pasó en otros lados.
Cuando ya pasó en otro lado y cuando ya lo estás viendo. O sea, vamos, o sea, la receta ya es conocida. La receta tiene 20 años. Justo, el año pasado se cumplieron 20 años de la receta bolivariana para las Américas. Entonces, eso pinta mal para México. O sea, lo hace ser más peligroso, más, no sé, con menos excusas de que no va a pasar.
Sí, y lo que decías de la universidad primero, ¿no? De los intelectuales, ¿no? Y yo creo que ahí los intelectuales la han tenido difícil en respecto a la expansión de las ideas actualmente, precisamente por lo que dijiste después, por lo de las redes sociales, ¿no?
Sí.
Porque sí, antes yo siento que antes sí podías tú agarrar y decir, pues esta es la línea que se debe seguir, este es el camino. Pero ahora las escuelas, las universidades como la UNAM, pues se tienen que enfrentar a que pues está el internet, ¿no? Donde hay otras ideas, ¿no? Yo creo que la tienen más difícil, pero no necesariamente no es imposible, ¿no? Y lo de las redes sociales también me parece que si tú es que sabes que siento que muchos liberales, inclusive en los Estados Unidos, están esperando que las redes sociales les den la razón. No sé si me explico.
La vocación natural de las redes sociales, que es pelearte con extraños, tiene un fin último, que es que alguien, esto es una fantasía obviamente, pero que alguien te va a decir, tienes razón, soy anarcocapitalista hoy.
No, pero a lo que me refería era que los dueños de las redes sociales te den la razón y que bloqueen a los que no la tienen. No sé si me explico. Lo que está pasando en Estados Unidos. Que Google, que Facebook están limitando el acceso, por ejemplo, a las ideas de la libertad, ¿no? Pero yo creo que el camino que deben seguir los liberales ahí para tratar de contrarrestar es buscar sus propias plataformas, ¿no? Hacer bulla por otro lado, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho, este tema de las redes y de cómo podemos, el tema de la vocación natural de las ideas de la libertad dentro de Internet, creo que hemos ganado dos espacios, que es, que se diría en inglés, the left can't meme y the left can't radio, o sea, tanto el podcast y la palabra pues hablada, pues nos va mucho mejor a los libertarios y también a conservadores, hay que aclararlo, que a izquierdosos. Entonces, sí, pues a lo mejor es graben más y ¿cómo se llama? Hagan más memes y no se preocupen tanto por la discusión. O sea, por la gente que le gusta ser sofisticada pero estar equivocado.
Ahora, que si usted quiere ser más detallado, vea el Laya, ¿no? Este programa del Laya que sacaron ustedes sobre la diferencia, ¿no? De los libertarios de Estados Unidos y los de aquí, ¿no?
Ah, sí.
Sí, algo así. Ese está interesante.
Qué bueno que te gustó. Me da gusto.
Sí, está bueno ese.
Este, Pues bien, o sea, eso realmente eso es todo lo que tengo. O sea, quisiera decirle, ahorita probablemente tengas otras más cosas ahorita, Alfredo, pero los quiero dejar con la tarea de ir a ver a Orlando Urdaneta, busquen ese nombre, en YouTube, donde dice no vale, no creo. Y él lo que reseña es todas las cosas que sucedieron en Venezuela en los primeros años, porque el video tiene mucho tiempo. Y decía, ante cada cosa, y si yo te digo a ti, por ejemplo, yo les voy a decir a ustedes, versión venezolana mexicana. ¿Y qué tal que yo te iba a decir que el tipo iba a cerrar los ductos de gasolina y nos iba a dejar sin gasolina durante 2 semanas? Y tú me dijiste, no vale, no creo. Y así con eso se iba una de cada cosa, ¿no? O más bien, por cada una de las cosas que alguien pudiera haber dicho, ¿no? Como las reformas educativas que hubo en Venezuela, como el control de cambio. Y ante eso el incrédulo siempre decía, más bien el escéptico decía, no vale, no creo. Y al final dice, bueno.
Es el incrédulo, porque el escéptico es otra cosa.
Sí, bueno, el incrédulo, pues. El incrédulo decía, o el confiado realmente.
Confiado.
Decía, no vale, no creo. Busquen por ahí el video de no vale, no creo y empiecen a creer. O sea, no porque tenga que suceder. Y mi punto aquí es ese. O sea, nadie quiere que pase. A todos nos da miedo que pase. Pero mientras no queramos confrontarlo porque nos da miedo, estamos solamente aumentando la posibilidad de que pase. Más vale ser unos paranoicos y decir, no, militares no los quiero en ningún lado. No, es que estaría bien que pusieran gasolina, por ejemplo, que es el tema que está actual. Gasolina, pongan según el número de placa. No, o sea, es una sugerencia. No, no me sugieras ni madres. No quiero saber nada de tu racionamiento. Porque al rato va a ser pan y al rato va a ser, no sé, cualquier cosa. Entonces, prefiero esa actitud. Porque esa actitud sí nos da mayores posibilidades de que nada de eso pase.
Sí, no, la actitud de desconfianza total. O sea, no, eso sí no.
Y ojo, y vamos a decirlo, tenemos que decirlo claramente como libertarios que somos. Y en estos días hasta me piropearon por Twitter es que por lo menos tú siempre estuviste en contra de todo. Y yo, sí, exacto. O sea, no es porque sea López.
O sea, sí, eso es lo que yo te iba a comentar, precisamente. Que está esta idea de que nadie se quejó de lo que estaba pasando antes.
No estaban prestando atención.
No, es lo que yo decía. Carajo, pues tenemos años diciéndolo.
Facebook.com, libertarios.info/podcast.
Sí.
Ahí hay 300 horas de que sí, nos quejábamos de lo que pasaba. De que cuando Calderón estaba restringiendo posibilidad de operaciones bancarias, cuando Calderón le robó a un chino narcotraficante, pero probablemente sí lo era. Pero le robó de la nada miles de dólares que tenía guardados en un cuarto. Ustedes no dijeron nada. Ustedes fueron los que no dijeron nada. Nosotros dijimos, no puede ser que la posesión es presunción de propiedad, a menos que se demuestre lo contrario, no de crimen. Cuando ya no podíamos hacer operaciones con efectivo, cuando querían poner un registro vehicular, nos quejamos. Ustedes sí. No, pero nosotros sí.
Sí, sí, claro. Y nos quejamos de todo.
Y nos quejamos de todos los avances que se fueron dando o incluso los que no se dieron.
Uh-huh. Inclusive yo les decía a la gente, es que, hablando no de esto de si nos vamos a convertir en Venezuela, les decía, no, es que Calderón, Peña Nieto nos están convirtiendo en Venezuela, pero lo están haciendo muy despacio, que no se nota.
Claro. No, y bueno, tienen un poquito, algunos de ellos tienen un poquito de, para empezar son más capaces, en el sentido de que las cosas no, eso es bueno y malo. En el sentido de que seamos la rana que salta, pues, uh-huh. Ellos son más capaces a que no saltemos, pues, porque no hace esas idioteces. O sea, la gente no estaba sufriendo nada. Escuché muchas veces en estos días y cuando Calderón cesó a Luz y Fuerza del Centro, no nos quedamos sin luz ni una hora. Y eso es cierto.
No, y eso es cierto.
Entonces, a ver, nos quejamos siempre, nos vamos a seguir quejando. El problema son las personas que se quejan de forma selectiva.
Uh-huh.
Porque las corruptelas de López Obrador fueron mucho más, y de sus allegados fueron mucho más grandes que una casa.
Uh-huh.
Y cuando estaba el perista, le armaron un desmadre por una casa. Que está mal, sí, ok, lo que tú quieras, pero es una casa. ¿10, 20 millones de pesos cuando mucho? ¿Y dónde están todas las otras corruptelas?
Sí, no, y esta también, esta idea, ¿no? También del sectarismo, porque parece ser que lo que está pasando, y yo imagino que en Venezuela también debe haber pasado, de que agarraron bando. O sea, yo estoy del bando del presidente y todos los demás son
Escuálidos, dicen en Venezuela.
Escuálidos, esa es la palabra que está buscando.
Sí, aquí ya inventaron un nombre. Bueno, todavía no.
No, todavía no.
Realmente no. Pero sí.
Exacto. Sí, exacto. O sea, agarraron un bando al agarrar bando, cualquier cosa que Hugo Chávez decía era verdad.
O sea, una devoción casi religiosa por el líder que comparte Venezuela y México en este proceso.
Uh-huh.
Que no la tenían con Calderón, que no la tenían con Peña Nieto. Por eso no estamos hablando en este momento. Por eso en su momento nos dijimos cómo nos íbamos a volver a Venezuela de un golpe. Porque, ¿sabes qué? La gente se opone. O sea, este endiosamiento con Calderón es posterior, es a partir de Peña Nieto. Calderón en el poder no tenía esos fans.
No. No los tuvo.
Ajá,
ni Vicente Fox, fíjate.
No, ni siquiera Vicente. O sea, Vicente Fox le duró la luna de miel también poco.
Ajá.
Realmente, se dieron cuenta, o sea, dijeron, todo va a cambiar. Pues las cosas cambiaron, pero no mucho. Y la gente se decepcionó rápidamente. Espero que la gente se decepcione rápidamente con este.
Es que a mí lo que me preocupa, fíjate, porque en realidad como estamos diciendo, o sea, aquí no va a haber decepción. Eso es lo que yo creo.
O sea, el núcleo duro no.
No.
A ver, o sea, pero en Venezuela casi no quedan chavistas, pero quedan. Ese casi sea tal vez 1 millón de personas. O sea, gente patria o muerte. Gente que con sin comida y con, quién sabe, ¿cómo dice? Sin comida y con, no me acuerdo, sin comida y sin dinero, con Chávez me rasteo. O sea, esa, la gente de consignas, la gente que con hambre, con sed, vamos a poder y vamos a seguir al pie del cañón para ganar la guerra económica, y la gente sigue creyendo.
Sí.
Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Por eso estamos teniendo este programa. Por eso estamos viendo los paralelos. Quiero hacer leer un par de comentarios. Me aclaró Melody que Brasil no lo conté en los países del eje bolivariano. Y
sí, también.
Me pregunta Raúl Alberto Llamas, ¿pero confrontar cómo? Si es el gobierno quien mantiene el monopolio de la violencia legalizada y mantiene la aplicación de las leyes a su favor, eso es completamente cierto, en las ideas. O sea, esto es el mismo caso con el... O sea, también Peña Nieto tenía el monopolio de la fuerza y bueno. Pero, vamos, la decisión sobre la lucha libertaria en general no es la que estamos discutiendo ahora. Ya la hemos discutido varias veces. O sea, el confrontar siempre va a ser con las ideas para estar menos peligroso. O sea, no es lo mismo irse al diablo en 15 días que irse al diablo en 50 años que irse al diablo en 2 meses. Entonces, yo trato de que si nos vamos a tener que ir al diablo, nos vamos al diablo tardado. Y la sociedad que está separada del Estado tenga defensas. Porque el Estado, como dice Eric Araujo, siempre está limitado. O sea, el Estado no es ilimitado, el Estado está limitado. Y uno de los límites es la sociedad a la cual gobierna, ¿no? Dice otra vez Raúl Alberto Llamas, desde mi punto de vista, como alguien que se crió entre los 70s y 80s, queda prevenirse de manera personal y crear redes de apoyo comunitario. Pero de ahí a intentar formar una oposición al gobierno, híjole, no lo creo. No, no estamos diciendo que vamos a formar una oposición política al gobierno. Liberales menos, somos muy pocos. Eso se lo dejo a los panistas, que quién sabe, creo que se murieron todos, porque no los he escuchado. Y se los dejo a los priistas y se los dejo a...
Están con Morena, muchos de ellos.
Están, sí, Javier Lozano, por ejemplo.
Uh-huh.
Sí, por supuesto. A ver, el llamado que hicimos en Radio Barra Libre, un episodio que se llama No se acaba el mundo, pero tampoco... pero tampoco mejora. No se acaba la vida, no se acaba el país, pero tampoco mejora. Algo así. Cuando ganó López Obrador, hace ya unos meses. Siempre va a ser, sí, prevenirse personalmente. O sea, si tienes deuda, sal de deuda. Si no tienes ahorro, construye ahorros. Si tienes posibilidades de crear una red de hacia mutua para ayudarte.
O familiar, hazlo
ahora si tienes una posibilidad. Si hacer alguna acción al día de hoy tiene la posibilidad de que huyas del país si se llega a poner horrible, pues empieza a moverla desde ahora, ¿no? Es justamente lo que le estamos diciendo es eso. Toda esta discusión México-Venezuela, Venezuela del Norte, venezolanización, es para dejar de bloquear la idea y para empezar a movernos. Porque yo les puedo decir a ustedes, como una persona que le ha tocado vivir todo el proceso venezolano, yo tenía, cuando Chávez, ya yo tenía 20 años, más de 21 años cuando Chávez llegó al poder. Y, o sea, ya estaba adulto. Y vi todo el proceso desde lejos y con mis familiares. Y yo les puedo decir, deben tomar las acciones en lo personal para protegerse. Y no van a convencer al... Si el país decide irse al diablo, ustedes no van a convencer al país o a la mayoría de la población de que no se vaya al diablo. Es una enseñanza que tenemos las personas, en particular tenemos los libertarios. Nosotros no somos quienes para arreglar el mundo.
Sino que lo que debes hacer es estar preparado, estar alerta y platicarlo con tu familia, platicarlo con tus amigos, no sé.
Si alguien te importa, dile la neta, dile la verdad. O sea, uh-huh. Ayúdalo a que se cuide.
Ayúdalo a que se cuide, dale consejos, no sé.
Y busque usted a su venezolano más cercano y pregúntele cómo estuvo la cosa. Lea entre líneas, porque a lo mejor él mismo no entiende, pero a lo mejor ustedes sí.
Uh-huh.
Perdón, me ibas a decir, Alfredo.
No, es eso, ¿no? Él a lo mejor nunca se dio cuenta que era el control de precios, pero se dio cuenta que no había nada.
Pero ustedes saben economías y ustedes pueden juntar, o sea, de economía, no que sean economistas, pero saben que un control de precios va a crear escasez y que va a destruir el aparato productivo, la cadena productiva para ese bien o servicio, ¿no? O sea, no hace falta ser economista. Yo no soy economista. Tampoco tú, Alfredo.
No. Estoy en eso.
Bueno, somos economistas amateur todos.
Amateur.
Sí.
Pues, no me vaya a regañar, Fernando.
¿Arteaga?
Arteaga, sí, que luego claro. Me regañe. Pero me gusta que me regañe porque me dice, no, eso no es así, así el asado.
Perfecto. No, pues está bien, para eso están los profesionales. No sé si tengas algo que añadir, Alfredo.
No, nada más, fíjate.
Muy bien, pues esto fue Radio Barra Libre. Yo soy Hugo, @ Hugons, y Alfredo.
Alfravo50.
Perfecto. Búsquenos en libertarios.info /podcast y transmitimos cada que se puede. Escuchen todos los podcasts que están en el Movimiento Libertario de México y compartan para que nos salvemos. Adiós.
Adiós.